En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avena Lavar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. 28 personas han perdido la vida en 25 siniestros de tráfico durante esta Semana Santa. No es para inflar el pecho. Esta cifra supone un descenso de 7 víctimas, dice la DGT, 7 víctimas mortales menos con respecto a la Semana Santa del pasado año. A pesar de que en el contexto en el que movimientos de largo recorrido han sido bastante menos, casi un 6% menos. 28 personas, 7 menos, datos positivos. Sale también la delegada del gobierno en la Comunidad de Valencia, también dice que los accidentes y las víctimas mortales en las carreteras descienden un 50% durante la operación especial de Semana Santa. Dice que ha habido 2 menos en Semana Santa, pero se le olvida algo importante. ¿Y qué es? Que en lo que va de año en la Comunidad Valenciana llevamos 3 fallecidos más. Hablemos de una cosa, pero también hablemos de la otra, de la parte negativa. Pero lo más negativo de todo es que en este instante la DGT también se ha olvidado de un detalle. Y es que tenemos en toda España 32 muertos más que el año pasado en lo que va de año. No 32 más sobre 2.000, 32 más sobre 200. De 231 a 263. Yo creo que es algo que van a tener que empezar la DGT a trabajar, lo hemos dicho, por activa y por pasiva. El mundo, el sector de la moto, se le está yendo de las manos, es la realidad. Tenemos casi un 40% de fallecidos en las carreteras y en las ciudades que van en moto. Hay que empezar a trabajar en ese sentido. Y menos inflarse de orgullo, decir que tenemos 2 menos en las carreteras en Semana Santa cuando llevamos 3 más. En lo que va de año. Por tanto, hay que trabajar en ello. Y todavía estoy esperando, igual ya ha salido la delegada del gobierno, pero en Andalucía. Porque Andalucía ha sumado ya 21 muertos más. 21. La delegada del gobierno en Andalucía creo que no ha salido a la palestra, va a decir. En la Comunidad Valenciana ha ido bien, pero a nosotros nos ha ido fatal. David o Diego, buenas.
Vicente, y no ha sido buenas, y no ha sido un año meteorológicamente hablando complicado. Ha hecho buen tiempo, no ha llovido mucho, que sabes que esos factores que pueden influir mucho en los accidentes graves.
Bueno, tenemos hoy con nosotros, no hay llamadas telefónicas.
No, cero.
Tenemos a todos los invitados aquí en los estudios centrales, ¿eh? Sí. Por tanto, si cerramos la puerta con candado, se quedan aquí.
Todavía no, porque estaban saliendo bicicletas, patinetas aquí del estudio. Sabes que es el único estudio donde han estado bicis eléctricas, motos eléctricas, patinetas. ¿Y por qué no hay montacargas en el edificio si no subíamos un coche?
Bueno, y con patinete ha llegado el que fue director, el exdirector general del circuito, Ricardo Tormo, que es Gonzalo Gobert. Gonzalo, buenas, ¿cómo estás?
Pues buenas tardes, Vicente y todos los oyentes. Pues estoy estupendamente.
Ya veo, está fantástico. Bueno, ahora hablaremos porque creo que hay un contratito de nada por ahí, de 4.000 millones o algo así, una burrada, ¿no?
Bueno,
sí.
Tú sabes que normalmente se llama pelotazo, pero yo creo que eso tiene connotaciones negativas. En este caso es un trabajo fabuloso, ¿no? Hecho por Dorna y ahora hablamos del tema.
Vale, por eso, porque Liberty Media compra a MotoGP por 4.200 millones.
Vamos a hablar, Vicente, de acrónimos, de Dorna, de FIM, de FOM, de FIA,
sí. CVC. CVC.
Bueno, pues damos el banderazo de salida. Comenzamos, venga, vamos allá. A través de la radio 92.0, ya sabéis, también a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada y en cualquier lugar del mundo.
Hasta, lo depositamos delicadamente.
Así es, en cualquier lugar del mundo, incluso en Paterna y otros muchos sitios. De Diego.
Sí, lo puedes escuchar. Cuando llegas a una estación de battery swap, Vicente, por ejemplo.
Battery swap.
o una estación de patinetes, moverte por el... No es recomendable llevar los auriculares mientras lo estás utilizando, pero una vez los dejas y ese caminito que tienes un poquito, porque aquí la jugada es el transporte intermodal. Puedes llegar a un sitio con coche, con avión, luego coger un tren, metro, coger un patinete, una moto, incluso un pequeño coche eléctrico para moverte por la ciudad. Y la clave es no poseerlo, sino cuando te hace falta, lo usas.
Bernardo Cebolla, miembro del Consejo de Administración de Bowen Grupo. Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
David,
¿todo bien?
Muy bien.
Bien.
Fenomenal estar aquí con vosotros.
Encantado de que estés con nosotros. Héctor Corral, también director general. Hola, ¿qué tal, Héctor?
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito más al micrófono, por favor,
aquí,
Héctor.
Tenemos una discusión siempre, Héctor. ¿Qué te gusta más, que te digan director general o CEO? Que está ahora de moda la palabra CEO.
Cualquiera de las dos.
Las dos vale, ¿verdad? Las dos se identifica. Bueno, estáis en un proyecto que se circunscribe, en este caso, el Smobri, a lo que es al parque tecnológico de Paterna. Yo creo que uno de los parques tecnológicos más importantes, ¿no? Que hay, Mares, voy a decir, incluso en España, en Europa.
Sí. Bueno, al final es donde tenemos nuestras oficinas centrales y es verdad que el EGM se ha portado muy bien y se ha prestado a ayudarnos a organizar este piloto, donde vamos a testar pues por primera vez cómo funciona esto en tiempo real, ¿no? Y con un vehículo, bueno, pues está bastante de moda y esperamos obtener muchos datos, así como validar pues la utilidad que tiene para los usuarios.
Pero aquí el cambio de energía, el cambio de pasar de una energía que era totalmente vertical, que era la combustión, que te limitaba a muchas cosas, a pasar a la energía eléctrica a baterías, hace que el transporte multimodal se amplíe. Y las formas de poder moverte, ¿no? Porque lo vamos a tener en tierra, con coches, trenes, incluso que van a funcionar con baterías, patinetes, bicicletas, motos, coches pequeños, grandes, de todo tipo, barcos, que van a tener una parte... ya tenemos el primer barco en aguas del Mediterráneo, que es una empresa española, Balearia, que va desde Ibiza hasta La Sabina, hasta Formentera. Parte de ese recorrido lo hace con baterías. Y dentro de poco también vamos a tener drones que se van a mover con baterías. O sea, ya tenemos todas las posibles movilidades reflejadas. Y aquí la clave es la batería, la gestión de esta batería y la gestión de las máquinas donde se pone la batería. Creo que tenéis tres proyectos. Cuéntanos. Hay tres proyectos importantes.
Sí, bueno, lo más importante es comentar el que llevamos muchísimo tiempo investigando y desarrollando este proyecto dentro de lo que es el grupo. Ha habido una apuesta clarísima por parte de lo que es la electrificación de lo que se llama movilidad ligera y ahí nosotros estamos investigando en poder desarrollar proyectos que den muchísima más versatilidad y solución a las Smart City para esta movilidad ligera con el intercambio de baterías directo, ¿no?
Porque, Bernardo, antes de entrar en todo el proceso, cuéntanos, ¿qué es Bowen? ¿El grupo Bowen o Bowen Group? ¿Cómo lo llamáis?
Es Bowen Grupo.
Bowen Grupo.
Está compuesto por dos tipologías de empresa, una que se dedica fundamentalmente a todo lo que es el servicios de ingeniería y otra parte que es la parte industrial. Dentro de la parte industrial, una de las empresas que estamos lanzando es Smobri, que es la que se dedica sobre todo a dar soluciones a esta movilidad ligera del futuro en base a poder realizar el control, la gestión y el intercambio de las baterías que necesitan estos nuevos utilitarios para que den muchísimo mayor servicio a los usuarios, ¿no?
Porque la idea es que podemos hacer como ha hecho Gonzalo Gober, venir desde su casa con el patinete a la emisora, o en un momento dado, imaginaos que él llega a Madrid y tiene que hablar en una, o Barcelona, o ha llegado en tren y llega a la estación y de pronto quiere moverse por allí y puede coger un patinete pago, claro, por uso.
En este caso, todas las empresas de sharing están dando muchísima solución a este sentido y es en el cual tú no eres el poseedor del vehículo, sino que lo utilizas en tanto y cuanto es necesario para ti, ¿no? Para
yo creo que aquí,
desplazarte.
Claro, aquí la clave es que la funcionalidad de la máquina ya se da por supuesto, ¿no? El patinete va a ir bien. Va a estar en condiciones, va a tener carga y va a estar en el sitio que yo ponga en la aplicación, pero lo que se suele llamar, ¿no? La fontanería detrás de todo eso, fácil no es.
Claro, ahí lo que también es muy importante es dotar de infraestructura, ¿no? Porque los vehículos están y, como dices, se supone que van a funcionar bien. Pero la otra parte de la ecuación es que existan sistemas de recarga disponibles y con una fácil localización, ¿no? Porque si no, estos vehículos pues tienen una autonomía limitada y de otra manera pues su uso se ve mucho más restringido. Entonces, con las soluciones que nosotros proponemos, pues no solo facilitamos ese despliegue de esa posibilidad de recarga en el momento que se quiera, sino que además, bueno, pues se controla de manera eficiente esa recarga. Hay muchos sistemas de seguridad para evitar que, de alguna manera, si se diera una condición de incendio, pues que eso no se propague a las instalaciones donde puede estar. Y bueno, pues nada, llevamos cerca de un año y medio investigando y, como decías, ha llegado la hora de ponerlos en marcha. Tenemos dos proyectos en concreto que se validarán en el parque, uno referente a patinetes y otro con motos. Uh-huh. Y hay uno que estamos desarrollando que verá la luz a final de año, y este ya es más ambicioso, dará servicio tanto en la ciudad de Valencia como Barcelona y es para un importante motosharing a nivel europeo. Tiene motos desplegadas en toda Europa.
¿Y la idea es que el usuario pueda hacer el battery swap o lo haga directamente la empresa?
Nuestra idea inicial, y lo que creemos que aporta valor a todo este tipo de empresas de sharing, era que el propio conductor hiciera el cambio, porque esto supone un ahorro de costes tremendo. Y
es final, mucho más flexible también.
Sí, más flexible para el propio conductor. Sin embargo, todavía no está el mercado maduro ni las empresas lo suficientemente habituadas a este tipo de intercambios, que, por ejemplo, en países de Asia sí que lo están. Entonces, no quiere que el propio usuario lo cambie, pues porque puede haber accidentes, porque puede haber robos, porque puede haber daños a las baterías.
¿Alguna aclaración? Que igual alguno de los oyentes ha dicho, este tío ha dicho battery swap y no lo he explicado. Explicar lo que el funcionamiento del battery swap.
Sí, battery swap es, bueno, es en inglés, pero es intercambio de baterías.
Sí, es que, ¿vale? Entonces, usuario llega con el patinete y pronto le marca que le queda poca batería, habrá una especie de tótem o de armario digital.
Es un poco más es sofisticado. Simplemente el usuario se descargaría una app móvil en su teléfono y con esto puede identificar en el mapa de su ciudad donde existen estaciones de recarga que tengan su tipo de batería. Entonces, puede reservar una, acercarse allí y el swap es el intercambio de baterías. Entonces, entregaría la batería usada, sistema chequea que está todo en perfectas condiciones y le entregaría otra, ¿vale? Su usuario simplemente tiene un código de acceso y se hace un pago por uso.
Está anclado en el tiempo, por lo que veo. En el parque tecnológico estaría hasta diciembre, de abril a diciembre, en el caso de los patinetes, y para tener una continuidad o no, en este caso.
Sí, a ver, el parque tecnológico lo que pasa es un entorno acotado.
Sí.
¿Vale? Entonces tampoco queríamos hacer un despliegue en una ciudad más grande porque tiene otra serie de complicaciones y lo que queremos ver es cómo funciona en ese entorno mucho más controlado y acotado.
Sí.
Si la experiencia es buena y vemos que los datos pues avalan la inversión, nos plantearemos junto con Bolt, en este caso, expandirlo a zonas o áreas operativas más grandes.
Ah, o sea que entiendo que son todavía proyectos, ¿no, Bernardo?, que se van a ser realidad quizá en el futuro, ya muy próximo. Cuando acabe en diciembre, quizá se quede allí. ¿O qué va a ocurrir?
Bueno, al final es lo que estaba comentando Héctor, ¿no? Son proyectos piloto en los cuales vamos a testar cuál es el producto, cuál es el servicio, de qué forma lo podemos gestionar y lo podemos rentabilizar, y a partir de ahí obviamente lo extrapolaremos a circuitos o a lugares muchísimo más grandes para poder dar servicio. Lo que está claro es que las ciudades tienen que empezar a ver cómo van a gestionar toda esta parte de movilidad ligera, que quieras que no, va a ser la punta del iceberg de lo que va a ser la movilidad eléctrica del futuro.
El motosharing ya lo tenemos
ya
aquí en Valencia, ¿no?
En Valencia unos vinieron, estuvieron un tiempo, desaparecieron, otros se mantienen, pero aquí al final la clave es la gestión, el poder tener, me imagino que trabajaréis también con inteligencia artificial para saber dónde colocarlas, dónde tienen que estar, para ver las tendencias, ¿no?, de los usuarios.
Sí, claro, al final el piloto se trata de eso, de recabar datos, ver dónde con el despliegue del parque hay más momentos de uso, dónde hace de más usuarios, Y esto, de alguna manera, nos permitiría extrapolarlo luego a ciudades, ¿no? Saber dónde se tienen que desplegar esos estaciones, porque van a resultar más útiles para pues los conductores de estos vehículos.
Porque claro, cada usuario tiene un perfil, ¿no? Aquí, por ejemplo, Gonzalo ha venido con su patinete propio, sí. Él no cuenta, Vicente pues igual ha venido en coche y luego
cuento.
Se mueve. Bueno, pero igual tienes que ir a hacer algún recado y dices, en vez de ir a Camargo, me voy con el patinete. Y cada uno tenemos un formato. A mí me imagino que el tener, recabar muchísima información permite ser mucho más, ir a la diana, ¿no? Acertar con el usuario.
De todos modos, pensad que, contestando una pregunta que antes me hacías, os decíamos que todavía el mercado no está preparado para que el usuario final se haga el intercambio. Entonces, ahora mismo son las empresas gestoras de las flotas las que hacen esos intercambios con personal especializado. Entonces, ellos tienen muchos datos de dónde se cogen más vehículos, dónde se depositan más vehículos, y ahí es donde deberíamos de colocar las estaciones. Si este operario de mantenimiento, que normalmente se les ve al atardecer o por las noches recorriendo las ciudades y recogiendo motos o intercambiando las baterías,
haciendo el battery swap,
tiene un armario en esas zonas, ya no tiene que hacer tantos recorridos por la ciudad.
No tiene que ir al centro logístico, volver.
Eso es, se abastece de ese punto intermedio y con eso se reducen costes y se reducen emisiones, porque los vehículos que van recargando las baterías no son precisamente eléctricos, sino que son, bueno, pues furgonetas y demás.
Una nueva forma de movilidad. Seguimos aquí en Luz de Cruce un instante y también tendremos que hablar con el exdirector general del circuito, Ricardo Tormo, cambiando impresiones sobre esos 4.000 y pico millones que ha costado MotoGP. Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Me parece mucho, Vicente.
Demasiado. Vamos enseguida con ello.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Naturaleza, rincones con encanto, en familia, amistades. Descubre una forma de viajar distinta, en autocaravana, en camper. Alquila o compra con Acellar, en Quart de Poblet, primera salida de la A3. Acellar, donde cada viaje es una experiencia única. Acellar.com.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
12 minutos para las 4 de la tarde en este espacio de movilidad. En COPE más Valencia. De Diego, ¿vamos a hablar de 4.000 millones o qué? A ver si...
¿De euros o de pesetas? A mí todo me parece infinito, ¿eh?
Bueno,
son de euros,
eso
es de euros.
Eso de pesetas ya quedaba bastante.
No, pero ya es que para ver la magnitud de la cifra, imagínate 4.000 millones de pesetas multiplicado por 166. Gonzalo Gober, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
O más, o igual ya al valor del euro ya sería más de 166 pesetas de aquellas que nos dijeron que era el euro.
Bueno, sí, yo ya lo tengo conceptualizado como euro.
Euro, o sea, ¿verdad?
Sí, sí. 4 billion, como dicen, sí. Los billones americanos, que son 4.200, creo. Pero eso es valor compañía.
Sí, pero a mí me decían que eso se resumía con un 8 tumbado.
Ah, bueno, infinito, ¿no?
Bueno, los oyentes estaban preguntando, ¿de qué hablan estos? Sí. Bueno, Liberty Media ha comprado MotoGP por 4.200 millones de euros. El año pasado, ¿cuánto ganó Dorna, más o menos?
45.
45 millones.
Millones, sí. Vale. Hago una pequeña puntualización, sí, Vicente, vale. Antes de seguir. Los 4.200 es valor compañía. La transacción ha sido 3.700 por el 86%. Y el 14% restante sigue quedando en manos del equipo gestor, capitaneados por Carmelo Ezpeleta, que el otro día le felicité, ayer le felicité y me respondió enseguida, y le felicité porque es una gran operación para él y para ese equipo gestor, como digo, y entonces van a seguir al mando de la nave, ¿no? Sí. Como no puede ser de otra manera, pues claro, al hacerse con el 86% Liberty Media, que es el mismo dueño que Fórmula 1, pues van a poner consejeros de su parte, por supuesto. Pero fíjate ahí dónde está la bolita de estos grandes números, ¿no? Porque, claro,
yo no sé dónde está, 4.200 frente a 45, no sé dónde están,
claro,
las ganancias.
Tú 45 de beneficio al año y 4.200 valor compañía te da un PER pues más o menos de 100. Mm. El PER es Price Earning Ratio, que es las veces que tú, los años, el número de años, vamos, que necesitas para recuperar tu inversión.
Poca cosa.
Si tú compras por ese valor y tienes un per 100, pues algo esconde la operación. Pues esconde lo mismo que han hecho con la Fórmula 1.
A ver, ¿qué ha pasado? Porque en la Fórmula 1 le costó 7 u 8 mil euros.
8 mil.
8 mil. ¿Y qué pasó?
8 billion. ¿Y qué pasó? 8 mil billones americanos, 8 mil millones de dólares. ¿Sí? Lo que ocurrió es que han bajado ya ese per ya a 16, porque el año pasado la Fórmula 1 ganó unos 500 millones de dólares. Mm. ¿Qué ha hecho la Fórmula 1? La Fórmula 1 cogió un muy buen juguete, como yo digo siempre, creado por Bernie Ecclestone, y lo que ha hecho ha sido pues hacerlo crecer, por supuesto, en redes sociales, y hacerlo crecer como un deporte global y masivo. Ya era un deporte global, porque estaba en todo el mundo, estaba en todos los continentes, menos África, que parece que va a entrar próximamente, pero no era masivo. ¿Qué han hecho de nuevo los americanos? Pues muy fácil. Primero hicieron la película o la serie Drive to Survive, que vosotros lo habéis visto.
Sí.
Segundo, han promocionado un montón el gaming, el tema todo del juego para los chavales, y han conseguido que el aficionado, la edad media del aficionado a la Fórmula 1 en Estados Unidos sea la más baja de todos los deportes masivos en Estados Unidos. Muy por debajo del béisbol, muy por debajo del baloncesto, etcétera. Tienen la cantera, ¿no? Y además han conseguido darle la vuelta al concepto, que yo creo que va todo el motorsport del mundo hacia ahí, y en general todo el deporte, hacia un modelo, pues como están haciendo ahora, circuitos urbanos, y hacia un modelo que va más hacia más calidad, más hospitality, más VIP y menos público general, si se me permite
más
decir.
Más exclusivos,
Sí, decir esto. Y luego, por supuesto, estirar los contenidos, ¿no? Porque tú... En el imaginario de la gente es difícil ir más allá. Si yo te pregunto, por ejemplo, Vicente, en tu imaginario deportivo, tú que sigues durante el año, excluyendo Mundial y Olimpiadas, pues posiblemente tú dirás, pues yo sigo pues la Champions, ¿no? Uh-huh. Wimbledon, Roland Garros, la NBA, uh-huh, a lo mejor las 24 horas de Le Mans si eres muy aficionado, Fórmula 1 y MotoGP, y no mucho más, porque no cabe mucho más. Claro. Uno no puede estar todo el día consumiendo deporte, es imposible.
Sí, uh-huh, sí, lo han conseguido con el fútbol. Hay gente que duerme, come, desayuna, cena, se ducha, fútbol.
Cierto, David, pero los que son multideporte, como yo y muchísima gente que sigue muchos deportes, pues eso es básicamente, esto es lo que tú sigues. Claro, MotoGP es una de las marcas y Fórmula 1 es una de las marcas.
Sí.
¿Qué hay además de esto que hemos dicho, de bajar la edad media, del tema del gaming, de todo el tema de los de hacer mucho contenido para la gente? Pues también está un incremento de del número de grandes premios. Estaban hablando ya de 23 grandes premios para Fórmula 1, MotoGP están 21 y también quieren subirlo a 23-24, pero es que estaban hablando incluso de hacer grandes premios entre semana.
¿Tú crees, claro, que la gente de los equipos montará sindicatos? Porque eso, tanta presión...
Pero David, al final doblas o triplicas los equipos.
Ah, bueno, sí.
Y entonces les metes rotación, bajas un poco los costes y esto pues es una gran máquina.
Pero al final, ¿es negocio o no es negocio?
Yo creo que sí, porque sí, ya lo he dicho, fíjate, hemos dicho que el PER de la operación de MotoGP es cercano a 100, mm-hmm, pero es que el de Fórmula 1 ya es 16. Si le apiertan un poco más las clavijas, el PER de esa operación va a bajar a 8 o 9 con una palanca increíble, porque... También creo que hacia donde va la sociedad, con toda la inteligencia artificial que estábamos diciendo antes, con toda la productividad, con todo lo que va a ocurrir, el Homo sapiens pues va a tener mucho tiempo disponible para hacer cosas y para disfrutar, y entonces ir al gimnasio y tal, pero también consumirá muchos contenidos. Y yo creo que el futuro va de contenidos. Y yo creo que dentro de esos contenidos, que es todos los contenidos, películas, documentales, tal, deporte. Uh-huh. El deporte es el rey porque es el único que se consume en directo, o de los pocos que se consumen en directo.
Sí, porque Gonzalo, aquí la gracia de Liberty es que he comprado la maquinita con el equipo que funciona, que lo maneja, que lo hace que funcione, pero quizás les faltaba esa capacidad, ¿no?, de diversificar, de tener extraordinarios de distintos ámbitos. Y aquí es donde yo creo que Liberty, que son los reyes del entertainment, lo van a lograr.
Sin duda, y son americanos, saben de qué va el show business, saben, sí, de qué va, y si tú te vas a un partido de la NBA en directo es un espectáculo, porque está todo el rato inputs y todo el rato cositas pasando, y todo el rato...
A mí se me cae la baba cuando veo el medio tiempo de la Super Bowl, ¿eh? Sí. Yo me quedo ahí viéndolo hasta altas horas de la madrugada.
Es así, y lo han conseguido, y con Fórmula 1, fíjate, vienen de el otro día decían que Cota, seguramente, el Circuit of the Americas, la carrera en un circuito convencional, la quieren poner en Nueva York, y al final tienen el modelo.
Bueno, ciudad, nos has adelantado el futuro. Al final, bueno, espero. Lo que va a ocurrir, vamos a tener grandes premios de Fórmula 1, de MotoGP, entre semana, incluso.
Bueno, yo creo que sí, porque además mucha gente dice, no puede ser, porque la gente entre semana no puede ir al circuito. Bueno, lo primero, si haces el evento en la ciudad, sí que puede ir, porque no va a ningún sitio, es un evento por la tarde,
sí.
Y después tú consumes un montón de deporte entre semana, ¿no?, por la noche desde casa. Claro. Quiero decirte, eso solo es una parte de la tarta, y yo veo que eso puede ser una de las salidas, por supuesto.
Bueno, el público presencial quizás aminore, pero sí que es verdad que tendríamos más público a través de los medios.
Efectivamente.
Yo recuerdo ver en las películas estadounidenses esa broma, ¿no?, del lunes noche fútbol,
sí,
que era el fútbol americano el lunes noche, que fue algo en el siglo XX, como algo revolucionario, y ya lo tenemos aquí en el fútbol y en muchas categorías.
Bueno, pues lo vemos que estamos aquí hablando de futuro, y el futuro también pasa por este programa, por este proyecto piloto de los 50 patinetes compartidos, el Battery Swapping.
Exacto, ¿así? Esto es del grupo Bowen Grupo, para decirlo en el orden correcto. Y también tenéis otro proyecto, que es el Clean Energy. Contarnos un poquito también este proyecto, que es de mayo a julio de 2024, 3 meses, que son con los scooters NX1 compartidos. Y bueno, eso ya mayo o julio lo tenéis de tener todo preparado, digo yo.
Bueno, está ya preparado, se va a hacer también en el mismo polígono industrial, que es donde nosotros conocemos y es uno de los más importantes que existe aquí en la Comunidad Valenciana. Vamos a hacer este proyecto igual que con los patinetes, con las motocicletas, y vamos a ver también cómo evoluciona y cómo podemos, digamos, redondear el desarrollo del propio producto para poder ponerlo ya en marcha en ambientes de mayor envergadura.
Bernardo y Héctor, si os parece, yo ya os cito para cuando acaben los proyectos, os vengáis de nuevo a COPE, nos contáis qué tal ha ido la experiencia, cómo lleváis ese coche pequeño eléctrico con el battery swap automatizado, y un poco ponernos al día la información que tenéis. La buena, guardároslas, contanos un poco las grandes líneas, eso hay que, porque hoy en día el dato, ¿no?, es el poder, ¿no?, empresarial. Y nos vemos, yo creo que finales de junio, ¿os parece?, que nos veamos para tener una buena información.
Claro, encantados de compartir con vosotros en ese momento cómo ha ido la experiencia.
Bueno, pues bienvenidos a estos estudios centrales de COPE, a Luz de Cruce. Gracias por estar con nosotros.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186. Bueno, pues restan dos minutos para las 4 de la tarde. Aquí estamos de tertulia. Espera, sí, un momentito, a las 4 entramos en la tertulia, en el café, que está prometido además. Un café, sí, de aquí, de los muy cafeteros. Bueno, de los muy testaleros, ¿no?
Exacto.
¿Qué ha pasado?
Bueno, eso sí que tomaron varios cafés en la cola, ¿no?
Sí.
Pero también hay que aclarar, ese problema que ha habido con los Tesla en Atalaya del Cañabate, esa estación de recarga de Tesla que hay entre Madrid y Valencia, porque se habla de las estaciones de carga, ha sido una prácticamente en toda la geografía.
Sí.
Y realmente es la razón de por qué ocurrió esto, porque el usuario de Tesla tiene una aplicación dentro de su coche que le dice, para ir de Valencia a Madrid o de cualquier otra hacia Madrid, tienes que parar aquí, en este punto, porque no está el resto de la oferta de puntos de recarga. Por lo tanto, ha habido una saturación, porque a 8 kilómetros de allí había 4 puntos de otro proveedor libres, a 16 kilómetros había 10 puntos también libres,
pero etcétera, etcétera. Faltan puntos de recarga.
Por supuesto, eso,
¿sabes?, es la realidad. Esto no es algo sobrevenido, no es un terremoto, es algo que se esperaba en una operación retorno, y por tanto tiene que dar cabida, y el Estado en estos momentos pues está poniendo, Vicente, bastante arena en la maquinaria.
Yo como responsable de relaciones institucionales de una compañía de recarga durante 2 años, lo he sufrido. rompido. Me he tenido que pegar de bofetadas.
Y siguen las trabas de la administración para colocar esos puntos
pero
de
pero no le echemos la culpa solamente a la administración. Las eléctricas, que distribuyen las grandes cantidades de energía por toda España, también son responsables.
Bueno, Gonzalo Gober, gracias también por estar aquí con nosotros. Y nada, eres consultor deportivo y nada, tendremos que consultar en más cosas, ¿eh? O sea, que pases la nómina de COPE y de Luz de Cruce.
Pues tú sabes que encantado, aquí me siento en familia, siempre me tratáis fenomenal. O sea que muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Abrazo grande, gracias.
Gracias.
David y Diego, nos vamos. Mañana más. Mañana tenemos cine y motor, por cierto, ¿eh?
Viene el maestro Casanova.
Viene el maestro Casanova.
Perfecto.
Y nos contará cosas del mundo del cine y del motor. Hasta aquí.
¿Y la película? La película no la contamos.
No
todavía.
La contamos todavía. Ay, no. Vale. Hasta aquí Luz de Cruce, amigos. Saludos. Sigue la tarde en COPE.